Vamos a comenzar ahora este mensaje, pero oraremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que vamos a decir, lo que vamos a oír, para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas edificadas. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El mensaje de hoy está basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, continuando con el estudio que estamos haciendo desde hace varias semanas, varios meses en realidad. Y el tema de hoy está titulado, en base al mismo texto bíblico, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el texto de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y es la primera parte de este versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta semana pasada, todos hemos participado de una muy triste noticia. Ha sido el accidente aéreo de la empresa Lamia, que nadie sabía que existía en Bolivia, pero había sabido existir, pero todavía hay personas que no saben. Lo han declarado públicamente. Y fue un accidente realmente porque parece ser que el piloto no respetó las normas de la aeronáutica civil para volar un avión. Aparentemente, aunque parece cierto, es que no cargó el suficiente combustible, no siguió las normas establecidas. Y el gran problema que tenemos los seres humanos es que no queremos seguir las normas establecidas. El gran problema del ser humano es que rechaza la palabra de Dios. E inclusive hay cristianos que siguen obrando de acuerdo a su propio pensamiento y no a lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje tiene una segunda parte, pero esta primera parte es toda la Escritura es inspirada por Dios. El anterior mensaje terminó con el versículo 15 de 2 Timoteo capítulo 3, diciendo que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y una vez dicho eso, escrito eso, el apóstol continúa diciendo estas palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios. Más que un sermón, va a ser un estudio sobre esta declaración tremenda que no admite variación. Hay que reconocer y recordar que desde el principio de la raza humana, la palabra de Dios ha sido atacada por Satanás y luego por el sistema mundial que está dirigido por él mismo. Lo primero que se sigue atacando ahora mismo es la veracidad de la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, ya han leído, cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el jardín de Edén. Edén es una palabra que quiere decir placer. Puso en un lugar placentero, agradable, como no hay otro. Pero apareció la serpiente en el capítulo 3 y puso duda de que Dios pueda comunicarse con el ser humano. Dios les había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo: porque el día que de él coman, ciertamente morirá. Ahora, cuando apareció la serpiente, Satanás mismo puso duda y le dijo: ah, con que Dios les ha dicho. En otras palabras, en verdad Dios les ha dicho, de veras Dios habló, así que Dios les ha dicho, realmente Dios pudo haber dicho. Les puso en duda. El diablo conoce la escritura, conoce más que cualquiera de nosotros, porque él la usa para llevarnos por sus caminos. El diablo es el que da origen a las sectas, y las sectas se caracterizan por torcer la palabra de Dios o de alterar. ¿Qué dijo el diablo? Con que Dios les ha dicho: no coman de ninguno de los árboles, no coman de todo árbol. Dios había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no hay ninguna otra explicación. ¿Por qué Dios dijo eso? Creo que Dios quería probar la obediencia total. Dios no dio explicaciones de por qué no debían comer ese árbol, ese fruto. Y Dios obra de la misma manera. La persona que quiera crecer en los caminos del Señor debe obedecer su palabra sin cuestionarla, sin siquiera saber el por qué. Porque sabemos que Dios es absolutamente bueno. Él dio su vida en la persona de Jesucristo en beneficio nuestro. Tenemos mayor ventaja en un sentido que Adán y Eva. Conocemos más a Dios por Jesucristo. Y si Dios dice algo, hay que obedecer. Punto. Igual debiera ser con nuestros pequeñitos. Cuando educamos a nuestros niños chiquitos, tienen que acostumbrarse a obedecer. Cuando sean más grandes podremos explicar. Pero Dios, si hubiese dado una razón, o si diese una razón Dios para obedecerle, ya sería negociación. Y Dios no quiere negociar, Dios quiere obediencia. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás, sabía eso. Y por eso tuerce al principio: así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. ¿Se dan cuenta cómo va torciendo la palabra que Dios había dicho? Así de astuto es Satanás. Al principio no ataca directamente el carácter de Dios, pero luego va a ir atacando. Pero comienza con hacer dudar de la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos en nuestras manos y llamamos Biblia, la Biblia. Mucho cuidado. Todas las personas del mundo, seguramente ustedes han tenido una experiencia cuando quieren compartir de Dios y dicen: ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No les ha ocurrido? No, es invento de hombres. Es invento de hombres nomás y no, pues, ¿por qué vamos a creer eso? La gente que no tiene a Cristo como Señor y Salvador siempre está poniendo reparos. No, pues, eso, la Biblia era para antes, ahora estamos en otra época. Ahora, realmente el ser humano es libre. No pretendas, pues, que obedezcamos mandamientos tan antiguos. Ha cambiado la civilización. Pero ellos olvidan que aunque la civilización humana haya cambiado, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia. Pero eso debemos tener muy presente y muy firme en nuestras vidas. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás haciendo un esfuerzo guiado por el Espíritu de Dios para leer la Biblia? ¿Para por lo menos leerla una vez por año? ¿Cada año? Las sectas llamadas cristianas tuercen la Biblia para satisfacer sus propias enseñanzas. Siempre lo hacen con astucia, con sutileza, con ingenio, disimuladamente, tal como lo hace el padre de las sectas, Satanás, que es padre de mentira. Y de suyo habla. Cuando habla, no puede hablar verdad. Las sectas disimulan poniendo otras cositas agradables. Y otras se inventan sus propios apóstoles, sus propios profetas. ¿Para qué? Para alterar la palabra de Dios. Mucho cuidado. Y Pablo tiene esta aseveración tremenda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es una frase que creo que la gran mayoría de nosotros conocemos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, hay que comenzar a aclarar un poco. ¿Qué es inspirada? ¿Qué es inspiración? En términos bíblicos, es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les reveló, les mostró el mensaje a escribir. Por autoría divina, Él utilizó a seres humanos que Él escogió para escribir su palabra. Y además, custodió el trabajo para que no haya errores. Dios nunca comete errores. A veces alguien está pasando por problemas, dolores, y dice, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Te has equivocado? No, Dios jamás se equivoca. Nunca. Nosotros podemos equivocarnos. Y el que va a romper la palabra, el que quiere romper la palabra, el que quiere ir en contra de la palabra de Dios, esa persona va a ser rota, va a sufrir las consecuencias de desobedecer el principio eterno. Entonces, Dios se revela a cierto autor y le dice que va a escribir, pero no es un dictado. No es simple dictado, como un jefe podría dictar a una secretaria. No es así. Ese es un problema serio para entender el asunto de la inspiración. Si diríamos que es dictado, uno lo puede entender mejor. Inclusive Dios utiliza el propio estilo personal del autor. Los que conocen los idiomas originales de la Biblia notan la diferencia de escritura, la diferencia de estilo. Si fuera dictado, todo sería igualito, pero no es así. En los originales, Dios dejó que cada persona escogida por Él ponga su propio estilo, personalidad, pero reflejando la palabra de Dios, comunicando el hecho de que el aliento divino. Eso sería inspiración. El aliento divino les ha guiado para escribir el original para que sea absolutamente la palabra de Dios. Probablemente en un par de semanas vamos a comenzar los martes y jueves bibliología, el estudio de la Biblia. ¿Por qué podemos tener confianza? Ahora voy a hablar un poquito. Ya estamos terminando los eventos futuros. Ya hemos estudiado martes y jueves la iglesia, el futuro de la iglesia, y estamos terminando de estudiar el futuro de Israel y las naciones. De tal modo que un par de semanas vamos a comenzar con este tema tan importante del estudio de la Biblia, cómo fue confeccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios comunicó por su aliento, su propia palabra, a través de personas. Mucha gente que no conoce a Cristo dice, son escritos humanos. Sí, en un sentido es un escrito divino y humano, porque Dios requirió la participación de personas que Él escogió. O sea, no es una simple motivación humana. Por ejemplo, no es que un día Isaías se despertó, ¡oh! Hoy día voy a escribir palabra de Dios. Voy a tomar primero mi desayuno y después escribo palabra de Dios. No es así. No es motivación humana. Y vamos a ir viendo algunas cosas más. Debo mencionarles, por eso digo, va a ser más un estudio que una prédica. Les voy a dar algunas teorías no bíblicas sobre la inspiración. Teorías no bíblicas. Son teorías que uno se encuentra a cada paso. Primero, la teoría natural. Oh, la Biblia es escrita por hombres, no tiene nada de sobrenatural. Es un buen libro por ser antiguo, es un buen libro porque tiene muchas palabras de moral y cosas, pero es escrito de humanos como la Ilíada, la Odisea o Don Quijote de la Mancha. Esa es la teoría natural. La Biblia se estima por su antigüedad, por su valor literario, pero no es palabra de Dios en absoluto. Esa es la teoría natural. Hay la otra teoría que ya la mencioné, la teoría del dictado o la teoría mecánica. Esta teoría no bíblica sostiene que Dios dictó palabra por palabra. La clave está en dictó. No es dictada la Biblia de ninguna manera. O sea, los escritores escribían sin pensar ni sentir lo que estaban escribiendo. Eso es falso, no es así. Esto sería un atropello a las facultades humanas que Dios mismo creó. O sea, como si el hombre fuera tomado para nada. No es así. Para eso Dios hubiera usado ángeles para comunicar. Entonces, la teoría natural descarta a Dios. La teoría esta del dictado descarta al ser humano. O sea, lo ha hecho todo Dios. Y ambas teorías carecen de fundamento sólido. Hay otra teoría no bíblica, conceptual, de conceptos. Esta teoría enseña que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras precisas. Ojo, estoy hablando de palabras precisas, pero no dictado, por si acaso. Entonces, si solo son conceptos, hay un problemita que no lo dicen. La Biblia puede contener errores. No sé si nos damos cuenta. Muy astutas estas teorías, porque si solo son conceptos, podría contener errores la Sagrada Escritura. Pero la Biblia afirma que las palabras fueron inspiradas, no dictadas, sino sopladas, transmitidas de una manera especial. Por ejemplo, podemos leer Mateo capítulo 5, versículo 18. El Señor Jesucristo está hablando, y en el versículo 18 dice así, Mateo 5, 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la jota que está traducida aquí es la yod. La yod es la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo, de las 22 letras del alfabeto hebreo. La jota que dice aquí, yod, podríamos compararla como del tamaño de una comilla. ¿Conocen las comillas, verdad? Es de ese tamañito. Es pequeña. Y pone el Señor a propósito la letra más pequeña, no va a pasar. Y cuando dice ni una tilde, es aún más pequeño. Recuerden que escribían con plumas. Y cuando se levanta la pluma del papel, produce una colita chiquitita. Y ustedes pueden ver, sobre todo los que estudiaban arquitectura y todo, el catedrático no permitía una rayita así. Esa es tilde. Dice, aún lo más insignificante de la palabra no puede pasar. O sea que no es solo de conceptos, es de palabras. Mateo 24, 35 podemos leer. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No dice mis conceptos, mis palabras no pasarán. Primera Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera Corintios capítulo 2, versículo 13. Entre muchos textos que ustedes pueden encontrar, está hablando que el Espíritu de Dios ha revelado a los que creemos en Él. Y dice en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con palabras. O sea, hablamos no que con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que el Espíritu ha revelado. Palabras, no solo conceptos. Ese es uno de los problemas por los que rechazamos algunas traducciones al español, porque no creen en las palabras, creen en los conceptos. Y les sugiero que tengan un poco de confianza conmigo, que cuando quieran comprar una Biblia, pregúntenme qué opino de esa Biblia que desean comprar. Y así nos vamos a evitar problemas de estar engañados con la Sagrada Escritura. Éxodo 20, último texto que voy a citar ahora. Éxodo 20. Aquí es cuando Dios va a presentar los 10 mandamientos, pero comienza en el versículo 1 con esta introducción. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, no La teoría conceptual, o sea, de conceptos, no es verdadera. Dios inspiró, sopló a los escritores para escoger las palabras que le eran conocidas y las que acostumbraban a usar. O sea, que Dios les dejó usar su estilo individual. Sin embargo, fueron palabras que Dios utilizó para que las escribieran. Un poco complicado, pero es la verdad. Leemos en la Biblia una y otra vez, así dice el Señor. El Señor habló diciendo, así ha dicho Jehová. Palabras, no conceptos. Inspiración, otra teoría parcial. Esta es muy peligrosa también. Esta teoría afirma que cuando la Biblia habla de verdades divinas, sí son inspiradas por Dios, pero las declaraciones referentes a historia, geografía o ciencias, lo que sea, no, esas no son inspiradas. ¿Cuál es el problema acá? El lector se convierte en juez para decidir qué es inspirado y qué no es inspirado. Esto es muy peligroso. Al decir que solo algunas partes son inspiradas, se abre la posibilidad de que otras contengan errores. Y no es así. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se imaginan? Hay personas, aún en nuestro medio, cuando uno viene a esta iglesia, muchos dicen, pastor, yo pienso que esto quiere decir esto. No, señorita, no, señora. Dice lo que dice, no es lo que yo pienso, sino yo me pongo como juez de la Biblia, como más poderoso. Entonces yo analizo qué es verdadero y qué no. No recuerdo ahorita el nombre, pero uno de los, entre comillas, padres de Estados Unidos, él tiene en el museo, su Biblia, famosa la Biblia de él. Lo que no le gustaba lo sacaba, lo cortaba. Los versículos que no le gustaban los sacaba. No recuerdo el nombre, pero está, se puede ver todavía. No, no es así. Eso me hace recuerdo a ese hombre que fue al médico. Y el médico le dijo, usted fuma, usted bebe, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, si quiere curarse, tiene que dejar de beber alcohol y tiene que dejar de fumar. Mire, doctor, si usted me prohíbe eso, yo me voy a ir a otro médico. Es lo mismo que decir, esto es inspirado, esto no es inspirado, por si acaso. Esa es la inspiración parcial. La otra característica de las sectas, la inspiración mística. Enseña que Dios sí les dio una inspiración a los autores, pero no les dio la capacidad de escribir la Biblia sin error. Sí, les dio, pero los autores se equivocaron. Podían equivocarse. Y también esto convierte al lector o al líder de la secta de decidir cuál es parte inspirada y cuál no. Absolutamente peligroso. Y se encuentra cada vez más personas así. Lastimosamente, iglesias que eran fundamentales, que eran bíblicas, ahora están cayendo de la Biblia. Caen de la Biblia y caen en todo, por si acaso. Otros dicen que hay diferentes grados de inspiración. O sea que hay partes de la Biblia que son más inspiradas que otras. Por ejemplo, que las palabras de Cristo en los evangelios valen más que las epístolas de los apóstoles. O que, por ejemplo, los primeros capítulos del primer libro de Crónicas, que por cierto son difíciles de leer, no son tan importantes, no son inspirados. Conocí la tercera edición de la Biblia latinoamericana, muy famosa. No confundir con la Biblia de las Américas. Excelente traducción. La Biblia latinoamericana invadió nuestro país. Sé que cuando vino el Papa anterior, Juan Pablo, trajo más de 1,000,000 de ejemplares para repartir en las escuelas, etcétera. Hay textos, no sé cómo será una versión actual, creo que están en la 90ª edición de la Biblia latinoamericana, algunos textos en la Biblia que tiene letra chiquitita. ¿Quién va a leer eso? Si ya es difícil leer la Biblia para muchos, de pronto tiene partes, pero bien chiquititas. Eso es parte del grado de inspiración. Lo grande, sí, eso es Biblia. Lo chiquitito, puedes no leer. Peligrosísimo, hermanos. Y hay la neoortodoxia o la inspiración falible. Enseña que en la Biblia sí hay elementos sobrenaturales, pero también contiene errores. Por lo tanto, no debe ser tomada literalmente como verdadera, sino como un canal de revelación que Dios utiliza para conocer la verdad en cuanto uno pueda comprenderla. Si no comprende, ya no es inspirada. Y entonces la evidencia de la inspiración queda a juicio del lector. Mucho cuidado con eso. De ninguna manera son teorías verdaderas. Parecieran. La más clara opuesta que uno se puede dar cuenta es que no, la Biblia no es inspirada por Dios. Pero en las otras teorías a veces es más difícil descubrir cuál teoría es más equivocada que otra. Ahora, ¿qué dice la misma Biblia respecto a lo que es la Biblia? Vamos a leer algunos pocos versículos. Salmo 12, por favor. Salmo 12, muy pocos versículos vamos a leer. Versículo 6, Salmo 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas siete veces. Son palabras limpias, puras. Salmo 18, versículo 30. 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada, probada en el crisol de cerámica donde se prueba el oro, se somete a mucha temperatura, alta temperatura. Para eso es el crisol. Es probada, que es verdadera. La Biblia. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay muchos textos que los vamos a leer cuando comencemos a estudiar bibliología. ¿Qué dice la Biblia Son palabras, la definición que voy a hacer, de hombres. Pero tomando en contexto toda la Biblia, es lo que se llama, lo que creemos nosotros, la inspiración verbal y plenaria. Inspiración verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que el Espíritu de Dios guió al autor humano en la elección de todas las palabras. A eso se refiere verbal, palabras, logos. A todas las palabras usadas en los manuscritos originales. Por si acaso, es muy importante ese concepto. De modo que cada palabra usada por el autor humano lo es también usada por Dios e inspirada por Dios. Eso se llama plenaria. Toda la vida, la Biblia, plenamente es inspirada por Dios. Entonces, es la escritura, lo que llamamos Biblia, palabra de Dios, palabra inspirada por Dios. Ejemplo, Éxodo 34. Éxodo 34, 27. Miren la instrucción que Dios da a Moisés. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Palabras verdaderas de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículo 2. Voy a leer el 1 y el 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Él sabía, reconocía que lo que escribió era inspirado por el Espíritu de Dios. Proverbios 30. Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Yo les he dicho en diversas oportunidades que no es mi intención hablar nada nuevo. Yo soy un repetidor. Repetidor de la palabra de Dios. Cuando uno habla cosas nuevas, se está comenzando a inventar algo. Nuestra misión es hablar de lo que está en la palabra. Pero hay mucha gente que es como los atenienses en la época del apóstol Pablo. Solo se ocupaban de escuchar algo nuevo. Recuerdo muy bien que hace unos 3 años, cuando vino por última vez Samuel Pérez Millos a esta congregación, invitamos a muchos líderes, a muchos miembros. Esto estaba abarrotado, casi ni pasillos habían. Aquí habían más de 400 sillas, 407. Se transmitió en circuito cerrado arriba en las salas, veían, y muchas personas vieron en internet. Llegó el reporte. Y vinieron unos líderes de una iglesia conocida, amiga nuestra la iglesia, Y cuando terminó las primeras dos charlas, se estaban yendo: hola hermanos, qué bien que han venido, ¿qué les ha parecido estas dos charlas del hermano Samuel? No ha dicho nada nuevo, ha dicho. No ha dicho nada nuevo. Bueno, para escuchar algo nuevo podían ir al teatro y escuchaban chistes nuevos o cualquier cosa. Pero la gente quiere escuchar algo nuevo. Ni han leído toda la palabra, ya quieren escuchar algo nuevo. Cuando lean 50 o 100 veces la Biblia, van a ver si les queda ganas para escuchar algo nuevo. Esta es palabra total y absoluta. Ustedes han escuchado en algunas iglesias, en algún mensaje, que nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Saben ustedes que el libro de los Hechos termina casi abruptamente en el capítulo 28? Casi, digo, abruptamente. Y ahí termina la escritura, ahí termina la inspiración bíblica. Pero hay corrientes ahora que están diciendo: no, nosotros somos el capítulo 29, estamos escribiendo la Biblia. Olvídense, eso es mentira. La Biblia comienza en Génesis 1:1, termina en Apocalipsis 22. No hay nada más que añadir. Y acabamos de leer: no añadas a sus palabras para que no te reprenda Dios y seas hallado mentiroso. Así que si alguien quiere decir algo nuevo, es nueva. La palabra de Dios es actual. Es más actual que el último informativo de mañana. Pero ya está escrita la palabra. Por favor, no podemos añadir. Jeremías 36, por ejemplo. Jeremías 36, versículos 1 y 2. Ahora, este texto nos servirá después para ilustrar cómo Dios habla a través de los hombres. Pero leamos Jeremías 36, 1 y 2. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Inspiración verbal y plenaria. Toma y escribe todas las palabras que te he hablado. Esa es la inspiración según la Biblia. Hay muchos textos más. Debido al tiempo reducido y a que algunos ya están cabeceando, no les voy a dar todo, pero el próximo domingo en el boletín van a tener el bosquejo de lo que estamos hablando. Ahora, que quede bien en claro algunas características de la inspiración verbal y plenaria. Uno, esta característica tiene que ver con la confección de los originales, no con las traducciones que podamos tener. Por eso hay muchas traducciones. Hay varias. Yo debo tener más de 20 en mi casa para consultar. Por eso algunos, bueno, la versión que más usamos es la Reina Valera, edición 60, pero hay la 1909, la 1995, hay la Reina Valera contemporánea, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Nácar Colunga, la Bober Cántera, la Torres Amat, etcétera, etcétera, etcétera. No se refiere la infalibilidad a estas Biblias en traducción. Son muy buenas traducciones. pero no son absolutamente inspiradas. La inspiración estaba en los autores de los originales. En el Antiguo Testamento, especialmente el hebreo, de la mayoría, y en el Nuevo Testamento, el griego popular, el griego koiné. ¿Me dejo entender? No se refiere a las traducciones, se refiere a los originales. Pero lo asombroso es cuando uno compara, bueno, los que saben, los estudiosos, comparan los manuscritos que se encuentran, los rollos del Mar Muerto en el Antiguo Testamento, etcétera, coinciden plenamente con la Biblia que tenemos en nuestras manos. Esa es otra característica de la Biblia. Dios la preservó para que no hayan errores aún en las traducciones. Pero repito, el término inspiración tiene que ver con la confección de los manuscritos originales. ¿Está claro, hermanos? Otra característica, reconoce a Dios, reconoce la intervención sobrenatural de Dios como el inspirador, como el controlador, como el supervisor del escrito bíblico, pero no como si lo hubiera dictado. Dios está en todo, hasta en la preservación de la Biblia. Por eso la Biblia es el libro más atacado. No sé si ustedes han visto públicamente ataques contra el Corán. Bueno, no se puede, nos matan. Pero la Biblia sí es el libro más atacado, porque es la verdad. Y por eso Satanás se encarga de atacarlo. Otra característica de la inspiración plenaria: reconoce la ausencia de error. Por eso se llama inerrancia. Inerrancia, sin error. Toda la palabra de Dios inspirada está exenta de error. Por el propio carácter de Dios, su palabra no tiene error. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A cuál versión? Originales, por si acaso. No vamos a pelear. El otro día surgió una discusión por WhatsApp que ni quise intervenir, atacando la nueva versión internacional. Por desconocimiento repetían lo que decían otros. Deberíamos ser unos expertos conocedores para decir que tal versión es mala. Ahora hay recursos, hermanos, todos los que quieran estudiar la Biblia. Hay concordancias del griego, del hebreo al español o al inglés. Hay la famosa Strong, una concordancia que debe estar por sus 300 bolivianos actualmente. Pero en celular tenemos gratis. Se baja. Todo se baja de internet. Tenemos un montón de versiones y podemos comprobar con eso. Entonces, en cuanto a los originales, reconocemos que no tienen error. Pero repito, comprobando estas versiones con los manuscritos que se encuentran, coinciden plenamente. Por la década de los 1940 se descubrieron muchos, muchos manuscritos hebreos, o sea, del Antiguo Testamento, en un lugar desértico de Israel, en Qumran, por la zona del Mar Muerto. Hace 2 semanas se han vuelto a descubrir otros nuevos manuscritos y coinciden plenamente con lo que tenemos acá. Alabado sea el Señor. Él ha estado aún vigilando, podríamos decir, las traducciones, que las hacen comités muy, muy serios, ¿no? Ahora, no implica la inspiración plenaria. Ojo, que los escritores fueran sin pecado. No quiere decir que los escritores eran impecables, sino que como instrumentos de Dios en la revelación divina, estaban exentos de error en todo lo que debían escribir referente a esa revelación. Todos los seres humanos hemos pecado. Aún Isaías, Jeremías y otros profetas, escritores, tenían pecado. Pero cuando escribían guiados por Dios, lo hacían sin error, por si acaso. Y eso se puede encontrar en la Biblia. ¿Ustedes han oído hablar de los libros apócrifos? Son 6 o 7 libros que las Biblias católicas insertan en sus Biblias, que no son inspirados. Y uno cuando comienza a leer se da cuenta al tiro de que hay errores y que contradicen la Biblia. Pero uno no va a encontrar esos errores si no conoce la Biblia. Hace muchos años, al principio de esta iglesia, fuimos creciendo todos juntos. Alguien pidió si podíamos estudiar las sectas para estar prevenidos. Y yo dije que iba a consultar con Dios, qué dice Dios. No estaba seguro. Pero en el transcurso de una semana, leí, justo me tocaba leer Deuteronomio 12, que decía, no indagues de los dioses. Una segunda guía vino cuando en una radio cristiana, no sé si era a través de la Biblia o del doctor, no recuerdo, que ponía el ejemplo del FBI. Dice que los agentes de FBI, cuando estudian los dólares falsos, en un semestre que estudian, pero a full los dólares, nunca, nunca, nunca ven un dólar falso. Si no se encargan de conocer los dólares verdaderos, de arriba abajo, de atrás para adelante, los colores, pero absolutamente todo lo verdadero. De tal modo que cuando se presenta un dólar falso, al tiro los reconocen, porque conocen el verdadero. Igual no te pongas a leer Biblias de sectas. No, lee una buena versión bíblica y cuando la domines, si se pudiese dominar, cuando conozcas mejor, recién puedes comparar con otras y te vas a dar cuenta del error. Si no conocemos la verdad, si no conocemos el texto verdadero, podemos engañarnos, por si acaso. Ahora, pero alguien dirá, pero hermano, en la Biblia se relatan crímenes, se relatan hechos inmorales, aún se relatan las palabras de Satanás, ¿no? Eso hemos mencionado en Génesis 3. Entonces, ¿eso también es inspirado? ¿Qué tal si nos quedamos ahí para que vengan el próximo domingo? Ah, buena idea. Buena idea. Y los que no puedan venir, ven por Periscope. Se transmite en vivo y en directo. Pero los que estén de viaje, claro. Pero los demás hay que venir. Buena pregunta. ¿Les parece buena pregunta? ¿Sí? Entonces dejaremos ahí y continuará. Para que haya un poquito de expectativa y no vengan con sueño. Acuéstense temprano el sábado. El único que debe acostarse tarde es el predicador que sigue preparando el mensaje. Así que vamos a dejar. ¿Qué pasa con el relato de crímenes, de hechos inmorales, de palabras de gente mala? ¿Es eso también inspirado por Dios? No contesten sin leer más. Yo tampoco voy a contestar, para que así el domingo podamos estar más atentos. ¿Les parece? Bien, 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 bien. Así que, hermanos, vamos a terminar esta parte del estudio. Espero que la próxima semana podamos terminar así a vuelo de pájaro, como se dice, esta parte de que la Biblia, toda la Escritura, es inspirada por Dios. No partes, no algunos pedacitos, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Te agradecemos tanto, Señor, por habernos dejado tu palabra. Te agradecemos tanto por todas las instituciones como la Sociedad Bíblica, que tiene equipos grandes de expertos conocedores de hebreo, griego, y que consultan tus manuscritos más antiguos y los más nuevos para poder sacar una versión, Señor, o versiones que sean lo más fieles posibles. Y Señor, estamos en una época en que aún podemos en nuestros celulares tener muchas versiones. Por lo tanto, tu juicio va a ser más fuerte para esta generación, para nosotros, que podemos leer la Biblia y menospreciamos su lectura, menospreciamos lo que dice tu palabra, lo que nos enseña. Por eso pedimos que tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo nos motive, Señor, a conocerte más, para amarte más, para obedecerte más y entrar a la plenitud de vida que tú ofreces, Señor. Muchas gracias por tu palabra, por la facilidad que tenemos para que esté con nosotros, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que sus vidas estén absolutamente guiados por lo que tú dices a través de la Biblia. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y además la reunión ya ha terminado con estas palabras. Que Dios les bendiga superabundantemente. Buenas tardes. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios.